Should I stay or should I go now?
Donde podrás querer entrar.
Should I stay or should I go now?
Pero no querrás salir.
If I go there will be trouble.
The Basement.
Come on, let me know.
Con Lucila Cetina.
Hola, hola. ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que ustedes estén dispuestos a acompañarme en el encerrón del podcast de The Basement, este lugar que compartimos y en donde, pues, básicamente lo que hacemos es reunirnos para descubrir y escuchar música. Música que está curada, que ya viene calada y que en base a eso, pues, es altamente recomendable. Fíjense que el artista que tengo el día de hoy, me encanta porque un día me hablan y me dicen, te ofrecemos una entrevista con Nacho Cano. Y entonces mi mente inmediatamente se fue a pensar en Mecano. Porque como ustedes saben, Mecano está formada principalmente por los dos hermanos Cano y obviamente pues por la bellísima voz de Ana Torroja. Pero no se trataba de ese Nacho Cano. Es un alias, es un tocayo Nacho Cano que originalmente además... Si ustedes están escuchando esta canción de fondo, que seguramente la han escuchado porque fue un éxito viral, tanto en TikTok como en Instagram, y tiene más de 145 millones de reproducciones, lo cual es un mundo de veces que la gente pues, ha escuchado esta canción tan solo en Spotify. O sea, ahora súmenle todo lo demás. Es una locura. Y entonces, Nacho Cano tiene un proyecto que se llama Harmless, y con él, pues es básicamente la plática del día de hoy. Vamos a descubrir todo esto, cosa que a mí me ilusiona mucho, porque imagínense que es un cuate que tiene trabajando desde el 2012 y de repente, tantos años después, pues 10 años después, su canción se vuelve este éxito viral y pues le da la vuelta a todo lo que él planeaba. Está muy interesante porque además, la otra cosa que me tiene muy, muy ilusionada para que lo conozcan es que tal vez ustedes no lo sepan, pero es paisano. Nacho Cano es originario del Estado de México, de Toluca. Ahorita nos va a platicar la historia. Pero imagínense qué orgullo y qué padre saber que este artista es mexicano. Él ya radica desde hace tiempo en Estados Unidos. Vamos a escuchar esta parte de la historia cuando lo cuente. Pero bueno, a mí me encanta apoyar al talento. La verdad es que esta canción es una muy linda canción, pero no es lo único que tiene. Es el pretexto que tenemos para conocerlo mejor y sentirnos sumamente orgullosos de su trabajo. Yo soy Lucila Cetina, me pueden encontrar en las redes, en Twitter y en Instagram. No, estoy diciéndolo mal, discúlpenme. En Facebook y en Instagram estoy como @lucilalocutora. También hay un Instagram especial de The Basement que se llama The Basement con Lucila. Esto es en Instagram. Está el Twitter que es @lucilacetina. Y está el TikTok. Estamos en una competencia ahorita que no sé si ya para cuando ustedes escuchen el programa resolvimos el caso, pero estamos muy cercanos a llegar a los 5,000 seguidores, tanto en Twitter como en TikTok. Twitter es una plataforma con la que empecé desde que empezó. Entonces, bueno, pues ahí vamos poco a poquito. Y en TikTok, la verdad es que empecé apenas, pues digamos que durante la pandemia, pero ha habido un crecimiento muy rápido y estoy contenta porque eso nos permite llegar a muchas generaciones nuevas, a muchas partes del mundo y además de todo también reencontrarme con gente de la generación que ama la música igual que yo. Ahora, hay un misterio que quiero plantear aquí, ya me lo dirán ustedes en redes a ver qué opinan, pero fíjense que estaba viendo las estadísticas de estos sitios y curiosamente el casi 75% de personas que me siguen son hombres y me llama mucho la atención porque ¿qué no hay mujeres rockeras? O sea, no les pica la cresta a mujeres que me oyen, que seamos tan pocas, digamos, como en estos grupos. Son pequeños grupos de estudio para mí, ¿no? Saber que tengo tantos seguidores me hace sentir hasta sonrojada, oigan, porque 75% de hombres, pues eso, son muchísimos, muchas gracias. Pero sí, me pregunto dónde están las mujeres rockeras. Sé que hay muchas. Ojalá si ustedes son mujeres rockeras que conocen a otras mujeres rockeras o son hombres rockeros que conocen a otras mujeres que les pudiera gustar este contenido, se lo recomienden. Porque sí se me hace muy abismal, ¿no? La cantidad de segmentación que hay para hombres y mujeres. Pero bueno, eso se los planteo como dato curioso. Recuerden que si quieren hacer un apoyo mediante alguna contribución o donativo para este programa y este proyecto, lo pueden hacer en PayPal en @lucilacetina. Ahí pues me llega directamente lo que ustedes gusten donar, que siempre es bien recibido porque les reitero que Pues bueno, ya saben, hay que hacer compra de cables, compra de cacharros y cosas por el estilo que nos permitan seguir haciendo este trabajo, pues un poco más rápido, ¿no? Con más memoria RAM, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí les encargo. Y si están ustedes de acuerdo, pues iniciamos este episodio. Espero que lo disfruten tanto como yo. Hay tantas historias increíbles de músicos tan cercanos como esta que les voy a platicar el día de hoy. ¿Me acompañan?
Bienvenido a The Basement.
Pues qué placer, bienvenido a este espacio. Estoy muy emocionada de platicar contigo, ¿sabes? Aunque no me lo creas.
Pues ok.
Oye, es que ¿sabes qué? Me da mucha ilusión platicar con alguien que tiene una carrera de tantos años, porque la verdad es que, bueno, yo te veo por ahí como un primer disco del 2012, ¿no? Uh-huh. Y de ahí para acá, pues bueno, ya pasaron en entrada casi que 10 añitos, pero en estos 10 años han pasado un sinfín de cosas que no le han pasado a gente que tiene muchos más años en la música y que no pueden contar dentro de sus experiencias lo que vamos a platicar el día de hoy. Pero quiero empezar desde un principio sabiendo de ti, porque sé que tienes también como orígenes mexicanos y eso pues me gustaría que la gente lo supiera. A ver, cuéntame de ti, Nacho.
Pues soy de Toluca, México. Es raro no tener que explicar dónde está Toluca, porque asumo de que la gente mexicana sabe dónde está Toluca. Nada más de que ya llevo aquí un buen rato, entonces cada vez de que le digo a la gente, soy de Toluca, luego digo, pues soy del DF, o bueno, de la Ciudad de México, porque aquí nadie conoce eso. Pero soy de Toluca, ahí crecí por como, hay que decir, 10 años, hasta que mi mamá se casó con un americano y él nos trajo por acá. Y luego viví en San Diego por un tiempo. Fui a hacer la carrera en Los Ángeles y pues ahora ya me quedé ahí por ya casi 10 años. Sí, eso es wow. Como que la historia corta, ¿no?
La historia corta, larga, corta de cómo llegaste a los Estados Unidos. Ahora, me gustaría saber un poco acerca de tus inicios musicales. O sea, ¿consideras que vienes de familia musical o no?
Aquí, cada vez que tengo que trabajar, se meten los perros. Bueno, siempre que crecí con música, porque pues mi mamá se la pasaba cantando en la casa o le gustaba poner música cuando cocinaba o cuando regresaba de trabajo y íbamos a comer, siempre había comida con la cena. Ponía como, ya sabes, los clásicos de una mamá en los 90s, ¿no? O
sea,
ponía.
¿Qué son cuáles? Vénganos, porque abusado que yo soy de esa generación.
A ver, pues ponía Presuntos Implicados. Uh-huh. Ajá. O sea, le encantaba poner Annie Lennox. Uh-huh. Y los Eurythmics, o sea, ponía, ya sabes, cuando salió el disco de Alejandro Sanz, tenía ese disco siempre ahí metido. Y el que también me acuerdo mucho de es ese disco de Sting, el que, ya sabes, el que Brand New Day, el que traía en el elevador y andaba con los brazos así. Siempre los ponía con la cena y pues siempre me encantaba escuchar esa música, pero en realidad también todo empezó cuando mi mamá por fin, ya sabes, cuando llegó Sky y DirecTV y todo eso, y mi mamá como que compró una suscripción, ¿no? Y nos llegó el programa de MTV. Uh-huh. Y por primera vez en mi vida me la pasaba viendo videos de música hasta que, pues, mi mamá descubrió de que esos videos como que no eran tan apropiados para un chavo de, ya sabes, 6 o 7 años. Entonces me despertaba o mega temprano o me esperaba hasta que ella se iba a trabajar y veía MTV en secreto. Y desde ahí pues llegaron, ya sabes, empecé a ver, porque MTV México es muy diferente al MTV de acá. O bueno, eso es lo que yo descubrí con la edad, porque MTV México ponían cosas como que más raras y experimentales, y desde ahí yo, pues, ya sabes, encontré un gusto a la música y y con eso molestaba muchísimo a mi mamá para que me llevara a la tienda. Todavía existe, acabo de descubrir de que todavía existe Mix Up. Ajá, me llevaba a Mix Up en Metepec.
Ajá.
Y ahí me dejaba. Ella se iba a Liverpool o a hacer otras cosas, porque yo ahí me quedaba escuchando, ya sabes, habían esas dos filas de discos top 10 de México y luego discos top 10 del mundo, los Estados Unidos, y pues como que de ahí empezó la obsesión, ¿no? Antes de la era del internet y todo lo demás.
Escuchas Sweet Dreams Are Made of This, The Los Eurythmics and The Basement.
Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused.
Pero yo diría de que de ahí empezaron esos, ya sabes, inicios músicos. Creo que todo cambió cuando escuché y vi el video de la canción de Radiohead, Knives Out, uh-huh, del disco Amnesiac. O sea, tenía 10 años o 8 años cuando salió ese disco, pero estaba obsesionado con ello. Tanto de que mi primer Gmail, hay que decir, uh-huh, fue Amnesiac Nacho, porque estaba obsesionado. Tenía 11 años, hay que decir, 11 o 10 años, y ya era como que este es el grupo. Pero el querer hacer música no creo que empezó hasta que me cambié para acá y estaba en la prepa y habían grupos de chavos de mi edad de que estaban sacando rolas por Tumblr y por, ya sabes, esos lugares, y empezaron a como que recibir recognition. Ajá. Y les empezaron a poner atención al público, ¿no?
Sí, sí.
Y como que yo y un amigo, que estamos obsesionados con la música, nos pusimos a platicar un día y fue de, si ellos pueden, hay que hacerlos nosotros dos. Y él como que no estuvo como que tan inspirado, hay que decir, ¿no? Para quedar y hacerlo. Entonces yo me quedé con todo este equipo que le rogué a mi mamá que me comprara y todas estas cosas. Y pues empecé a grabar música. Y pues desde ahí como que empezó la obsesión de nada más sacar música y hacerlo como hacerlo, ¿no?
Escuchas Knives Out, Radiohead, de su disco Amnesiac del 2001, In the Basement.
Basement.
Me encanta. Ahora dime una cosa, ¿tú pintas? ¿Tú eres el que hace los dibujitos? O sea, ¿tu dibujito
lo hiciste tú? No, me encantaría mentirte y decirte de que yo hice todos esos dibujos, pero en realidad es un amigo de la carrera, un amigo mío, Brian, de que él y yo nos conocimos y nos volvimos amigos en un club de cine, un club de películas. Es más, hasta mi primer tatuaje fue de ese club.
¡Ole!
Aquí, Film Club.
Ajá.
No, él me las hace. Él me hace las pinturas y luego unos de los dibujos me los hace mi hermana.
Entonces, oye, pero está padrísimo. Este que tienes, o sea, el de You Up, ese, me encanta porque sí eres tú.
Sí, ese me lo hizo mi hermana, ¿sabes?
Está padrísimo, de veras me fascinó. Ok, ahora, quiero hablar de este disco, de este primer disco. Es muy importante que sepamos de este primer disco por todo lo que pasó después. Pero entonces llega el 2012 y arrancas con un primer álbum completo. Y este primer álbum, quiero que me cuentes, ¿qué recuerdas de este primer álbum, de cuando lo hiciste, etcétera?
Pues en realidad yo casi nunca lo reconozco como álbum porque estaba en la carrera, era mi primer año y ya sabes, muchos cambios y o sea, luego pasa de que pierdes amigos de la prepa o estás buscando nuevos amigos, tenías un amor y ahora estás buscando nuevo amor y como que estaba, como muchos jóvenes, estaba muy perdido. Y estaba grabando música y la sacaba, o sea, cada vez de que acababa una rola o pensaba que la rola estaba lista, la ponía en Bandcamp o YouTube o lo que sea, ¿no? Entonces no era como que un álbum tradicionalmente, ¿no? De que estaba preparando todas estas canciones, sino, o sea, una rola salió en principios del año, ¿no? Y luego cada mes o luego hasta cada semana estaba obsesionado con sacar canciones, ¿no?
Uh-huh.
Era como que ocupaba tanto de mi tiempo de que como que no me fue muy bien ese primer año de la carrera porque como que no me importaba nada más. Iba a clase y luego como que me metía a mi dormitorio y de ahí grababa todo, ¿no? Pero como que empezó a encontrar sus fans, hay que decir. Suena raro decirlo, ¿no? Porque para mí la experiencia musical siempre ha sido como que muy solitaria, ¿no? Metido en el internet, sacando cosas, porque me choca tener rolas como que en mi hard drive, ¿no? O sea, es como que no existen. No existe la música hasta que existe en el público. Pero lo raro era de que cada vez de que alguien me invitaba a tocar un show durante esos tiempos o de que alguien quería platicar conmigo, como que me pegaban unos nervios de que le estaba mintiendo a la gente, ¿no? Porque nunca decía si yo era banda o si yo era artista solo o si yo era cada una otra cosa. Para mí era como que no, nada más existe en el internet, ¿no? Y no tengo los amigos o los recursos para tocar un show. No tengo esto y el otro y el otro. Entonces, por mucho tiempo, casi todo, o sea, creo que no. Si tocaba un show, buscaba amigos y era como que una vez al año, ¿no? Y era como que toqué una vez en México, en el Álvaro Obregón o algo así, pero fue con amigos y fue de que los conocí por la música y luego me fui a México y practicamos, tocamos el show y de ahí empezó y se acabó la vibra, ¿no? O años después me volví amigos de miembros de Mintfield y de otra banda que se llamaba Hawaiian Gremlins y uno de mis amigos que ahora toca en una banda que me gusta mucho mexicana que se llama El Chirota, y era como que nos juntábamos, armábamos práctica para un show y ya, ¿no?
Y tan tan cada quien a su casa.
Y tan tan, ajá. Entonces, para mí como que siempre quería tomar la música en serio y siempre lo quería hacer como que real, pero como que siempre me pegaba no necesariamente la pena, pero el miedo de que la gente confundiera de que yo era banda y que no era artista solo. Entonces, y suena estúpido cuando lo cuento ahorita.
No, pero es muy cierto. Me suena un poco como esto que llaman de repente el síndrome del impostor, ¿no? O sea, que tú sí eres tú, pero como que de momento no te crees. O sea, no sé, como un poco ese rollo, ¿no?
Sí, entonces nada más me interesaba sacar música por el internet. Y por mucho tiempo eso era lo único que hacía. Lo único que hacía.
Escuchas Lake Love, Harmless, una canción del 2012.
Son bienvenidos.
¿Y ya te llamabas ahí Harmless?
Harmless pasó cuando me salí del colegio ya en el 2015. Cuando terminé la carrera, me cambié el nombre porque dije, ok, creo que perdóname por decirlo así, pero creo que el pedo es de que porque tengo el nombre Tuncavians, la gente ya creo, o sea, ya decidieron de que esa es banda, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿sabes qué? Mejor si me pongo nombre Harmless, como Prince o como todos estos artistas de que suenan como banda, pero en realidad son artistas solos. Entonces, ok, me cambio el nombre y la gente automáticamente va a ver que está de que soy solo y pues no pasó eso porque aún todavía la gente tiene sus concepciones del arte y todo eso. Entonces me cambié el nombre y ahora es como que pues ya es Harmless, ¿no? Ya se quedó así, ya.
Oye, Harmless, pero en este disco particularmente es donde viene la canción que revolucionó todo.
Sí.
Cuéntame.
De Swing Lean, en ese tiempo, como te estaba contando, estaba completamente como que no obsesionado, ¿no? Porque eso suena como que intenso, pero estaba muy enamorado de una chava de la prepa. Uh-huh. Y ella y yo nos veíamos cada cuando, ¿no? Yo la iba a visitar en San Francisco y ella me venía a visitar y era como que nunca se pudo armar una relación, hay que decir. Cada vez de que nos veíamos era como que, como de película, lindo y padre y todo esto, pero como que no se veía un futuro. No había una conexión al final, no del día, como la tengo con mi futura esposa. Es más, me voy a casar el próximo sábado.
¡Ay, qué emoción!
Sí, y ya creciendo, ¿no? Pero lo raro es de que, como ella y yo, igual, ¿no? O sea, ella vivía en otro estado y me venía a visitar, pero cada vez de que se iba, era como que necesito verte, tengo que una... O sea, es como que mi cuerpo no puede ni sobrevivir sin ti, y eso no existía con esta chava, ¿no? Uh-huh. Pero no lo entendía. Y la chava se llamaba Nicole Lynn, uh-huh, como Lynn Swing Lynn. Uh-huh. Y pues estaba... Me ponía triste porque era como que se iba y yo quería verla, pero que no lo sentía, ¿no? Y eso es raro. Es raro de que estés tan enamorado de alguien cuando estés con ellos presente, pero cuando ellos se van es como que, ok, ya, yeah, ¿no?
Sí, sí. Y... Oye, pero me llama la atención lo que mencionas, porque en el inicio de la canción, y además después cuando platiquemos cómo fue usada tu canción, digamos, como para el trend viral de meter como las fotos y de ver lo que pasa, ajá, en la vida, me encanta, porque 100% me hace el match, como diríamos, ¿no? Va junto, o sea, con pegado.
Uh-huh. Sí, es raro, porque, o sea, en ese tiempo escribí la rola porque se trataba de tratar de entender por qué alguien no sirve, no, o sea, por qué una relación no funciona, pero tener nostalgia por algo que está pasando en el presente, ¿no? Uh-huh. Y es raro, como tú has dicho, de que pues ahora se ha vuelto una trend de TikTok y de Instagram Reels o lo que sea, de que tiene que ver con la nostalgia del presente, ¿no? Entonces es como que, aunque... nadie reconoce necesariamente de dónde viene la historia de Swing Lynn y todo eso. El sentimiento que existe en esa rola existe en todos los videos. Entonces es como que fue súper intenso ver esa trend pasar, porque fue como, wow, sí entienden de qué se trata la rola, pero ya se ha vuelto completamente su propia cosa y ya no es mía, ¿no? Y es como que te libera de todas las emociones de que tuviste por todos esos años, ¿no? Y me ayudó a entender de que en el momento de que la música que creas se vuelve pública o que la sacas, ya no es tuya, ya deja de ser de ti, y lo que piensas de ella o lo que sea, o sea, va a cambiar, ¿no? Pero si la haces bien, el sentimiento que existe en la canción siempre se va a comunicar. Y eso como que siempre lo noto cuando veo los... Y me encanta verlos, ¿eh? O sea, no soy como artista de que...
No digo mi música.
Ajá, no, yo no escucho, yo no veo mis reels, yo no veo mis TikToks, me dan pena. No, yo sí los veo, hasta comento luego, yo me meto en TikTok. Y yo, igual todavía en Instagram, ¿no? Si alguien me manda mensaje, todavía aún así digo, ¿qué onda? O sea, ya sabes, nunca me he pegado el ego porque siempre ha existido en el internet, ¿no? Entonces, no como que hasta apenas hace estos últimos 2 años he empezado a armar tours, ¿no? Y he visto de que sí, como que sí existe, ¿no? En el mundo físico estos fans no solo son un número en Instagram o en Spotify y todo eso, y eso es súper intenso, ¿no? Pero creo que por eso nunca se me subió el agua a la azotea, ¿no? Nunca fue como, ah, pues yo no, a mí no me interesa de que la gente toque en estos TikToks y todo, nunca. The Basement.
I'm Sure de Harmless del 2012.
Basement.
Oye, Nacho, pero yo quiero saber, a ver, tú de repente, o sea, porque después de esto, y para la gente que va a escuchar esto y ver esto después, fueron pasando más cosas, después ya fuiste sacando propiamente discos, etcétera, pero pasaron muchos años en los que de repente una canción que había sacado muchos años atrás, pasa esto y esta revolución. ¿Cómo empezó eso para ti? O sea, de repente, ¿qué pasó? ¿Te empezaron a llegar como notificaciones? ¿Alguien te codó y te dijo, ya viste lo que está pasando con tu canción? ¿Tú mismo lo descubriste? O sea, ¿cómo fue eso?
Bueno, yo lo descubrí solo porque, o sea, en esos tiempos acabo de pasar como que una tragedia, hay que decir, en mi vida. Me atropelló un borracho. Cuando estaba en la bici un día y como que me sacó de la vida por casi, hay que decir, 2 años. Hola, ¿sabe de qué estoy platicando? Él es como que mi perro trauma.
¿Qué estás?
Bueno, me atropelló este borracho y como que me sacó de la vida por como 2 años. Y pues, en esos 2 años como que reevalúas la vida, ¿no? Cada vez de que, bueno, espero de que no, nunca tengas esta experiencia, no sé si la has tenido, pero si casi te mueres y luego tienes que como que arreglar tu vida para regresar al cero, te pones a pensar en las cosas que quieres hacer. Entonces, en esos 2 años yo dije, ok, si salgo de esto, voy a hacer todo lo posible para hacer que todos mis sueños se vuelvan realidad, ¿no? Y uno de sus sueños siempre fue la música, ¿no? Pero hacerlo como que mi única chamba, no trabajar en esta tiendita o hacer esta cosita o lo otro. Nada más quiero despertarme cada día, enfocarme en mi pasión y hacer eso en la vida, ¿no? Nada más hacer lo que tengo que hacer con el corto tiempo que tengo, ¿no? Y pues como que en ese tiempo empecé a como que enfocarme más en el lado de business de música, y cada vez de que veía, ya sabes, un video chiquito o algo así, me metía a Instagram y era de gracias, o sea, por usar mi rola, hasta en YouTube y lo que sea. Y como que al finales del 2019 ya estaba como que creciendo la fanbase, hay que decir, ¿no? Pero explotó a finales de ese año porque en ese tiempo no sabía, pero me empecé a buscar, y como que esta chava que se llama Emma Chamberlain hizo un video, ¿no? De su año del 2019 usando mi canción. Y hasta a ella le mandé mensaje, ¿no? Le dije, hola, muchísimas gracias por usar mi rola, que tengas buen día, ¿no? Y nunca me respondió, pero como que desde ahí empezó la trend de que la gente empezó a utilizar la rola para, ya sabes, sus videos.
Sí, de resumen de año.
Ajá, y fue como que en ese tiempo que dije, ¿sabes qué? Es tiempo de dejar mi chamba, es tiempo de despertarme diario y enfocarme en crear nueva música, mientras que ahorita existe como que el interés, ¿no? De que la gente como que está viendo mi profile o están metiéndose en Spotify, me están buscando y a sacar rola. Y no necesariamente solo para que, o sea, que se acuerde la gente de que existe, pero también de que nuevos fans digan, ah, este cuate está haciendo, o sea, está presente, ¿no? Y pues durante el, ya sabes, la lockdown y la pandemia y todo eso, sacaba como que una rola cada 2 meses o cada mes, como que regresé a mis principios de, ok, yo ya sé cómo trabajar en el internet, pam, nueva rola, y acuérdense de mí y todo eso, ¿no? Y comentando todavía en videos y todo eso, o sea, súper, súper como que DIY, ¿no? Pero en realidad ayudó mucho y pues siguió creciendo la fanbase, y afortunadamente pues ahora ya llegamos aquí, ¿no? Pero todo empezó porque vi como que la oportunidad, ¿no? O sea, es como que la oportunidad, como tú dijiste, de que muchos artistas no ven en toda su carrera, y yo como que reconocí eso, y como que gracias a bueno, es difícil decirlo, pero como que gracias a tener esa experiencia de casi morir, fue como que, ok, esta es probablemente la única oportunidad que vas a tener en intentar, al menos, intentar, ¿no? En hacer este sueño volverse tu realidad. Entonces ya hay que hacerlo. Y pues afortunadamente está funcionando, ¿no? Porque ya casi llevo 3 años, ¿no? De trabajar en esto solo y sigo haciendo música y como que la nueva música ya también está encontrando su propia casa y pues voy bien, ¿no? Bueno, espero.
No, vas muy bien. The Basement.
Get Better, Harmless, de su disco del 2015.
Yo quiero hablar ahora justo de este nuevo disco, de este EP, ¿no? Que está sacando ahora, de Mr. Baby.
¿De Mr. Baby?
Ahí sale tu perrito que se asomó ahora.
Ajá, ese es Mr. Baby.
Ah, ya.
Se llama Rusty, o como le pone mi mamá, Rostizano, o como le pusimos nosotros, Mr. Baby, uh-huh. ¿No? Y Mr. Baby, o bueno, Rusty, fue un perro que rescaté de Baja California, que yo lo rescaté a él, pero él también me rescató a mí, porque fue como que un perro que conocí, ya sabes, en uno de esos lugares donde ayudas a los perros de que vienen de México o de donde sea, y todo empezó porque, pues, cuando me atropelló ese borracho, tuve que volver a aprender a caminar, y me costaba muchísimo trabajo salir de la casa o me sentía muy solo mucho del tiempo porque, pues, o sea, no tenía tanto que hacer más que acostarme. Y mi mamá y yo, buscamos, ya sabes, o sea, hay que buscar un perro de servicio. Y bueno, los perros de servicio cuestan como $30,000. Sin seguro, y fue como que, ¿sabes qué? Mejor rescatamos perro, ¿no? Y vemos, y si camina contigo, qué bueno. Y pues encontramos a Mr. Baby, al Rusty, y él ni me volteaba a ver, ni se dejaba tocar, ni cuando me dijeron, voy a caminar con él para ver si funciona. todo el tiempo, o sea, caminaba lento, tenía la cara, o sea, triste, y fue como que un momento de que él y yo nos sentamos en unos, como que en unos pasos de una iglesia por la cuadra, ¿no? Y la volteé a ver y él no me vio al ojo, pero yo le dije, ¿sabes qué? Creo que tú y yo nos, nos vamos a necesitar, ¿no? Entonces, te voy a llevar a casa. Y no fue fácil, fue como que una completa pesadilla. Este perro es un animal, ¿no? O sea, él me imagino que es el primer perro de toda su familia que ha encontrado casa, ¿no? Entonces todavía como que tiene partes de él que todavía tiene como que trauma, ¿no? Y pues relaciono mucho con eso, ¿no? De que aunque ya salí de muchas de las cosas feas que pasaron por esa experiencia, aún tengo como que una conexión a esa como que oscurez, como el Mr. Baby, ¿no? Uh-huh. Y él, cada vez que grabo, siempre me acompaña. Él siempre se sienta aquí en el piso y como que me acompaña mientras que grabo rolas y todo eso. Y pensé, ¿sabes qué? Pues mejor le dedico el disco a él, ¿no? Porque cada rola que escribí durante la pandemia que acabó en ese disco estuvo acompañada por el Mr. Baby, ¿no? Y por todo lo que hemos pasado él y yo. Por
¡ay,
eso
qué
cada...
lindo!
Sí, por eso cada vez de que, o sea, me acuerdo de que una vez tuve una entrevista con ID en México y hasta en esa entrevista yo dije, oye, tiene que salir el Mr. Baby. O sea, cada vez que lo puedo involucrar en algo, lo involucro porque él como mi mamá o como mi futura esposa son una gran parte de como que mi ser, hay que decir, ¿no?
Me encanta. ¿Cuál es tu canción favorita de este disco, Nacho?
Notice Me.
Uh-huh. ¿Por?
¿Sabes qué? Es una explicación muy fácil, pero es porque es la única canción que he escrito en toda mi carrera o en toda mi vida de que cuando la grabé, escucha exactamente a como me la imagino, ¿no? Porque cada vez que alguien crea arte, ¿no? O me imagino como cuando tú quieres dibujar algo, luego lo dibujas y tú dices, ¿sabes qué? Está bueno o está más o menos lo que es el dibujo porque no se parece como yo lo imagino, ¿no? Pues lo mismo pasa en la música. Y Notice Me aún sigue siendo la única rola de que cuando la grabé, cuando hice el mix, cuando la produje todo, salió exactamente como me la imaginé. Y espero de que esa rola tenga como que el futuro de Swingling, ¿no? De que alguien la encuentre en el mismo sentido, porque en realidad esa es como que mi rola favorita. Y si no es You Up. Uh-huh. You Up is igual. Casi salió como en mi imaginación. Pero me encanta esa rola porque cada vez que la toco en vivo es como que mi rola, hay que decir, estilo José José, ¿no? Cuando la canto me como que adopto un personaje, ¿no? Y busco a alguien y se la canto a él o a ella o a ella, y es como que una gran oportunidad para que yo me enfoque en el personaje que es Harmless en el escenario, ¿no? Que es como que de un aquí se dice lounge singer, ¿no? Uh-huh. O sea, hago chistes, hago cosas y todo lo que... Y esa rola, cada vez que la tocamos en vivo, siempre hago un chiste o lo que sea, o a mi banda o a la... O a the crowd, uh-huh, hay que decir. Y y me divierto mucho con ella. Pero en realidad, si nada más es del disco y no existe lo demás, es Notice Me. Me encanta esa rola.
Oh,
yo. La música. The Basement. El escenario perfecto. Para enamorarte.
Me encanta. Ahora, si tuvieras que escoger a alguien con quien te gustaría hacer algo, ¿a quién me dirías?
O sea, algo en generalmente, o sea, como una colaboración o qué,
exactamente.
Comer lunch.
Como un, bueno, del comer lunch igual sale la colaboración, pero así como una colaboración musical.
Me encantaría trabajar con Benny Sings. No sé si lo conoces, me encanta ese güey. Esa es la mejor manera de que lo puedo decir. Es porque, ¿sabes qué? Él es como yo, en unos sentidos de que... Pero él es más grande que yo, pero su carrera como que ha tenido décadas, ¿no? Pero por fin la gente ya reconoce su sonido y acaba de escribir y producir todo el último disco de ese chavo, Rex Orange County, y como que me inspira eso. Me encantaría en alguna manera trabajar o al menos platicar o que me ayude con mis emociones, ¿no? Mac DeMarco.
Ajá, me encanta Mac DeMarco.
Ajá, pero si estamos platicando, ¿no? En el, como que en el, en la fantasía, ¿no? Me encantaría, trabajar con... como que o Julieta Venegas o Café Tacuba en México. O sea, sí, me imagino, ya sabes de que todos se imaginan unas cosas, pero voy a cantar la canción y me van a invitar. Eso sería un honor, ¿no? Eso es como una fantasía que he tenido estos últimos años.
Pero va a pasar, cuando lo ves, vas a ver que va a llegar un momento en el que va a pasar, estoy segurísima. Mira. Ay, pero qué obediente es.
Sí, ya, ahora sí, antes no. Acuéstate, güey.
Escuchas Freaking Out the Neighborhood, Mac DeMarco, de su disco Two, aquí en The neighborhood.
Oye, Nacho, y dime una cosa, te tengo que preguntar esto también, porque ya sabes que, obvio, pues oímos Nacho Cano e inmediatamente mi mente se va a Nacho Cano de Mecano. Pero tu mamá, sabiendo que te ibas a apellidar Cano, ¿te quiso poner Nacho Cano o cómo es la
¿Por otra? Mecano? No, por Mecano. No fue por Mecano, fue por un tío abuelo que se llamaba Ignacio y que él era bien chistoso. Y pues mi mamá como que antes iba a ser como, ya sabes, como todos los mexicanos en alguna manera, tu mamá luego te pone el nombre de tu papá o de su mamá. Entonces en principio sí iba a ser José, o sea, José Cano, ¿no? Pero luego mi mamá decidió no, porque como que tío abuelo fue muy chistoso y fue muy buena onda y quiero que este niño salga así. Entonces hay que ponerle Ignacio, ¿no? Y pues de ahí salió, no fue nada por Mecano, ¿no? O sea, me imagino de que mi mamá no dijo, ¿sabes qué? Este bebé va a ser músico. No, es más, luego como que me molesta, ¿no? Porque si fuera por mí, no tuviera ningún nombre. No fuera Harmless o Twin Cabins, o sea, pero porque Nacho Cano es Nacho Cano.
Claro, claro.
Como que ya me ganó, ¿no?
Sí, muy curioso, ¿no? Porque realmente sí es un nombre como, sobre todo para ciertas generaciones, porque igual suponte que muchos nuevos tal vez ya no ubiquen, tal vez ubiquen Mecano, pero no exactamente a los integrantes de Mecano, ¿no?
Sí, pero igual existe, ¿no?
Sí.
Y él como que, él no fue como que medio famoso, ¿no? No fue como, es como si en 20 años alguien dijera, ¿sabes qué? Me voy a llamar Prince. O me voy a llamar, o sea, siempre
sí, va. Ese nombre está dado, ya, punto.
Está dado y Mecano siempre va a ser famoso. O sea, sí, Mecano sí. Siempre va a tener rolas.
Sí.
O sea, no va a existir una realidad en la cual, o sea, ya sabes, mujer contra mujer o cruz de navajas no van a existir, ¿no? Entonces, para mí fue como que pues ya, no puedo ser Nacho Cano, tengo que ser otro güey.
Oye, pero tu nombre es increíble, porque además es que ahora que he platicado contigo, ya me puedo dar como muy bien una sabroseada del buen ser humano que eres. O sea, eres buen tipo, Nacho. Entonces, como que Harmless, la verdad también como que te describe bien, ¿no?
Pues esperemos, ¿no?
Sí, yo pienso que sí.
Pues el nombre vino porque el último disco, porque ya sabes, siempre yo no hago discos, yo hago como que compilations, ¿no?
Compendios de canciones.
Compendios de canciones, sí. Se llamaba Harmless Fantasies. Uh-huh. Y yo me quería llamar Harmless Fantasies porque me acordé de ese grupo que se llamaba The Microphones. Uh-huh. Que luego sacaron disco Mount Eerie y luego él se volvió Mount Eerie. Entonces yo dije, ay, hay que hacer lo mismo, Harmless Fantasies, pero todos mis amigos me dijeron que ese nombre es muy largo. Entonces dije, ok, Harmless. Ya no lo quiero pensar, ya, se acabó. Entonces, pues de ahí llegó, ¿no? Pero me gusta saber de que también soy Harmless, ¿no? I'm Harmless.
Me encanta. Dime una cosa, ¿ya has tocado acá en México? Ya como Harmless, después de todo este rollo.
No. ¿Sabes qué? No, y he querido, me muero por regresar a México. Ahora, especialmente que ya tengo como que banda y ya tengo como que ya sabes, no tengo que buscar a nueva gente. O sea, ya tengo algo como que constante. He querido regresar, pero ya sabes, o sea, pasó la pandemia. Entonces, como que durante todo el tiempo de que empezó a crecer esto de Swingland y que pues todo estaba cerrado, ¿no? Y lo raro, como que lo que me pone un poco triste es de que en México siempre he tenido fans, ¿no? O sea, siempre han habido shows, siempre ha habido la oportunidad y todo eso. Y ahora de que ya existe como que algo más grande, todavía no me ha tocado ir. Y me muero por ir.
Ya vas a venir y va a ser increíble porque yo creo que, digo, al final pues te debe pasar esto, o sea, has pasado la mitad de tu vida allá, pero una parte de tu vida acá y al final pues debe ser muy lindo a emoción venir como a reencontrarte con una parte dentro de todo de ti, ¿no? De tu raíz al final.
Pues sí, o sea, afortunadamente tengo a mi mamá, ¿no? Y mi mamá y yo platicamos en español diario y tengo esa conexión aquí, como que estoy haciendo todo lo posible acá para volverme más amigos de ya sabes, artistas latinoamericanos de cualquier forma. Pero luego a veces me pongo a pensar en cómo unos de esos amigos míos o unos de esos artistas latinos luego regresan a México, ¿no? Para como que a recargar la alma, ¿no? Uh-huh. Así luego yo me siento, porque, o sea, es una cosa estar aquí, pero es como que tener un disfraz puesto, ¿no? De que nada más me lo quito cuando ando con mi mamá o con mi esposa, ¿no? De que pongo mi voz americana, how you doing, ¿no? De que, o sea, es la realidad, ¿no? Es de que cuando tienes que como que cambiar tantas cosas de ti de que luego te sientes como que no eres parte de una comunidad, ¿no? Y pues por eso ya quiero tocar en México, ¿no? Para como que regresar y recargar el alma un poco.
Café Tacuba, quiero ver. Quiero ver tu risa todo el día.
Escuchar la melodía de tu voz. Quisiera ser el brillo de tus ojos, el peine que desnuda tu esplendor, la esquina que te ve cuando caminas.
Ay, va a pasar pronto. Te vienen cosas increíbles. O sea, de entrada te vas a casar. A mí me parece un acto sumamente valiente en estas generaciones, porque realmente bueno, pues ya como que es un paso que ya todo el mundo se salta. Se me hace como algo muy chulo en cuanto a compromiso, porque al final de verdad es un compromiso, y se me hace muy lindo que te tomes las cosas así tan en serio. Eso me parece fundamental. Y la verdad es que te veo así, como que con este disco viene lo de tu matrimonio, empiezas como una nueva etapa, ya se acabó lo de la pandemia, va a venir como más tiempo de cosechar, y yo estoy segura que muy pronto te vamos a ver en México, lo cual me va a dar mucho gusto presenciar, mi querido Nacho.
Pues esperemos, ¿no? Yo por el accidente aún todavía, ya sabes, me pegan las dudas porque por el trauma, pero ya que se me está quitando, me emociono más, ¿no? Entonces estoy creyendo más en lo que me acabas de decir. Hay que decir,
así va a,
¿no?,
ser, vas a ver.
Pero sí, las cosas buenas van a pasar.
Así va a ser, así va a ser. Oye, Nacho, pues ya no te quito más tu tiempo. Seguramente tienes 70,080 cosas que hacer. Pero me encantó esta plática, de veras me encanta saber más de ti, me encanta que la gente escuche esto, como que vea que de verdad cuando uno quiere hacer algo lo puede hacer, es real, o sea, sí se puede hacer las cosas. A mí me encanta además que la gente que no supiera que este éxito viene detrás de un paisano, por ponerlo de alguna manera, me encanta, o sea, me encanta que también la gente pues lo pueda saber cada vez más. Pues muchas gracias, Nacho, suerte en tu boda, disfruta, son miles de 780 preparativos y se te va a ir en un suspiro.
Sí, ya casi.
Pero
ya
vas
casi
a ver, muy lindo, sí.
Ajá.
Oye, Nacho, ¿qué canción vas a bailar?
Ah, ¿con mi esposa?
Sí.
¿Cómo se llama? Ah, sí, con mi esposa vamos a bailar con Andar Conmigo de Julieta Venegas. Le gusta muchísimo esa rola a ella y a mí. Ella es americana y es güera, pero con Andar Conmigo como que le he presentado muchísima música mexicana. Y esa rola fue la cual cuando me voy de tour o lo que sea, se acuerda mucho de mí, entonces con esa vamos a bailar. Y la de mi mamá y yo vamos a bailar con la rola Fallen de Presuntos Implicados, la versión en vivo. Uh-huh. Esa me encanta. Y cuando yo entro a, ya sabes, a la ceremonia, van a tocar el baile y el salón de Café Tacuba.
No, hombre, ya se armó la fiesta, ya vi. Buenísimo.
¿Ya no?
Muy bien, Nacho, pues muchísimas felicidades, de verdad te mando mis mejores deseos y pues seguimos en contacto, quiero estar pendiente de lo que hagas, quiero seguirte viendo triunfar y ojalá que pronto te veamos en México, ¿eh?
Ojalá, te conozco en vivo, ¿no?
Bueno, por favor.
Dedos cruzados, tú y yo.
Ya estás.
Saludos.
Te mando un abrazo, muchas gracias, Nacho.
Andar Conmigo, Julieta Venegas, en The Basement.
Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame qué te trae por aquí. No te asustes de decirme la verdad. Eso nunca puede estar así tan mal. Yo también tengo secretos para darte y que sepas que ya no. La vida nos cruzó. hay tantos caminos por andar. Dime si tú quisieras andar conmigo.
Así es como llegamos al final de este episodio del podcast de The Basement. Un placer, un privilegio haber estado con ustedes. Ojalá que lo hayan disfrutado. Miren, la verdad es que disfruto yo también mucho compartir música. Ya saben, podemos hacer especiales de muchísimas cosas, como ya nos aventamos el de Mujeres Noventas. Pero también es para mí un privilegio presentarles artistas internacionales y muchos que de verdad me gustan y que creo que tienen como un futuro increíble, ¿no? Y me gusta lo que están haciendo y que además pues ya está pasando cosas con ellos como en el caso de Harmless. Les quiero decir que para el cierre de esta edición se avecinan entrevistas increíbles que he tenido con artistas increíbles, o sea, nada más y nada menos, Hercules and Love Affair está a punto de estrenar disco, va a preparar ese podcast y también se suma una plática que tuve con Interpol con motivo de la reciente visita que hicieron a la Ciudad de México. Están a punto de estrenar un nuevo disco en julio. Todo esto les voy a estar compartiendo por este podcast llamado The Basement para que estén muy pendientes. Porfas, porfitas, por favorcito. Si no le han dado seguir, síganlo. Si le pueden dar algunas estrellas de calificación, les agradezco. Si pueden escribir alguna reseña, siempre ayuda. Si pueden arrobarme cuando lo están escuchando y todo para que la gente sepa que sí está pasando cosas con el podcast, se los voy a agradecer también. Me encanta saber de dónde escuchan el podcast. Yo sé que esto se suelta y es como una tortuga en el océano que de repente pues ya puede estar en cualquier parte, llegar a cualquier parte. Me emociona muchísimo. Ojalá que tengan ese contacto conmigo. Me va a dar mucho gusto saludarlos y conocerlos. Estoy en redes, les reitero, @LucilaLocutora, Instagram y Facebook. El Instagram del podcast es The Basement con Lucila. Y también en Twitter me encuentran como @LucilaCetina y en TikTok, que ya llegamos a los 5,000. ¡Woohoo! Casi de que empecé a grabar el podcast hasta que terminé de grabar el podcast, ya llegamos a los 5,000, tanto en Instagram como, tanto en Twitter como en TikTok. En Instagram voy lentona, así es que les encargo. Pero bueno, siempre estamos compartiendo música. Ojalá que pues por ahí me acompañen también. Si quieren hacer algún donativo para la causa de este programa, lo pueden hacer en PayPal en @LucilaCetina. Que tengan muy bonitos tiempos y hasta el próximo episodio. Les mando un beso tronadísimo y hasta la próxima emisión. Muchos besitos. Bye.
Es hora de cerrar las puertas de The Basement.